Además de dirigir el liceo y hacer clases, allí Gabriela decidió abrir una escuela nocturna para enseñarle a leer a las madres. Después de clases, les daba charlas de historia y geografía. Con el tiempo, empezaron a llegar también hombres. Venían desde distintos puntos del país y muchos habían llegado a trabajar tan al sur huyendo de algo, de la cárcel, de las deudas o de alguna pena como ella. «No sé si deberíamos recibir a toda esta gente», comentaba después en la noche Laura. «Algunos pueden ser prófugos de la justicia». «Pero están tan interesados en aprender y están lejos de sus casas como nosotros», insistía Gabriela. Finalmente, las dos amigas decidieron volver a Santiago. El frío y la oscuridad de la zona, pese a ser tan bella, terminó por afectarles el ánimo. Pero sus aventuras no pararían aquí. Poco después de instalarse en la capital, Gabriela recibió una invitación desde México, donde acababa de triunfar una revolución de los campesinos para fundar escuelas y bibliotecas en este país. La fama de su poesía había traspasado las fronteras. En México, cientos de estudiantes salieron a recibirla. En 3 meses, Gabriela fundó innumerables salas de clases y gran cantidad de bibliotecas. «Me voy a guardar una partida de libros para enviarlos por barco al Liceo de Hombres de Punta Arenas. Siempre soñé con dejar una biblioteca allá», le confidenció a Laura. Después de este intenso trabajo, llegó la hora de partir de vuelta a Chile. Para despedirla, un coro de 4.000 niños la esperaba en la Plaza de Chapultepec para cantarle sus rondas infantiles, que ahora eran conocidas en toda América. «Mi hija ya no volverá a vivir a Chile», dijo tristemente Petronila cuando Gabriela se fue otra vez. «No para de viajar, si hasta se subió a uno de esos aparatos que vuelan». En ese tiempo, recién se usaban los aviones grandes, de pasajeros, y mucha gente les tenía tanto miedo que prefería seguir usando el barco. Pero no, Gabriela. Para ella era mejor un medio de transporte rápido. Tenía mucho que ver y que hacer. Después de viajar por toda América, consiguió trabajo como diplomática en Europa. Viajó para ello a Italia con su nueva secretaria, Palma Guillén. Una vez instaladas, la joven secretaria trataba, sin éxito, de que Gabriela se vistiera a la moda de esos años. «Gabriela, eres una persona importante. Tienes que ponerte sombrero. Todas las señoras lo usan y te quedan mirando». Pero Gabriela nunca daba su brazo a torcer. Después de pensar un rato, le contestó: «A la cordillera de los Andes no se le pone sombrero». Y claro que se podía decir que se parecía a una montaña, alta, imponente y un poco inalcanzable. No le gustaba mucho la vida social. Lo importante para ella era escribir. Escribía en las mañanas o en las noches. En las tardes no, porque no se inspiraba. Y su obsesión, como muchos poetas, era encontrar las palabras precisas. Se desesperaba cuando no lo lograba. «Gabriela, estás muy tensa, te crujen los dientes», le advertía Palma. «Es que no encuentro las palabras», decía colérica mientras borroneaba lo escrito. Pero el esfuerzo dio sus frutos y así terminó otro libro de poemas que llamó Tala. «Gabriela, afuera hay un hombre que dice que es tu hermano y quiere verte», le anunció un día su secretaria. «¿Un hermano? No puede ser. Yo no tengo un hermano, al menos que yo sepa». El hermano recién aparecido se presentó como Juan Godoy, hijo de Jerónimo Godoy, su padre. Gabriela no solo le creyó, sino que le abrió su corazón y su casa. En España, Juanito, como lo llamaban todos, porque era muy alegre y simpático, se casó y tuvo un hijo. Pero al poco tiempo de nacer, murió la madre y Juanito no supo qué hacer con el recién nacido, así que un día llegó a dejárselo a Gabriela para que lo criara. «Lo acepto, pero con la condición de que nunca vengas a pedirme que te lo devuelva», le planteó ella. Juan aceptó. Poco después, se enroló en la Legión Extranjera y desapareció sin dejar rastro. El niño al que Gabriela apodó Jin Jin era una gran alegría en su vida, el hijo que siempre soñó tener. Al cabo de unos años, su estadía en Europa se hizo muy difícil, ya que se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. Así que solicitó un puesto en Brasil, Eligió vivir en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro. «Aquí al menos hace calor, Jin Jin, y hay montañas como en Chile», le contaba al niño durante el largo viaje en barco para entusiasmarlo. Jin Jin crecía, iba al colegio mientras la guerra seguía su curso. Gabriela seguía escribiendo poesía y ensayos sobre diversos temas, escribiéndose con escritores de todas partes del mundo y compartiendo con otros artistas e intelectuales que, como ella, habían huido de España. En 1943, su hijo sobrino Jin Jin estaba por salir del colegio cuando algo terrible sucedió. Por razones aún hoy desconocidas, el joven decidió quitarse la vida. Gabriela casi enloqueció de dolor. No podía comprender lo que había pasado. Pero en Petrópolis, Gabriela no solo vivió su mayor dolor, sino también su mayor alegría. Poco tiempo después del fin de la guerra, recibió la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Literatura, el premio más importante que puede recibir un escritor. Al recibir la noticia que le daban por teléfono desde Suecia, Gabriela cayó de rodillas y agradeció a Dios con los ojos llenos de lágrimas. Debía partir de inmediato para realizar un viaje de 2 meses en barco y llegar así a tiempo a Suecia el día de la premiación. Pero cuando llegó a tomar el barco a Río de Janeiro, se encontró con que éste acababa de partir. Todo parecía acabarse para ella. Esa tarde, el presidente de Brasil se enteró de lo que ocurría y ordenó que el barco diera media vuelta y volviera a buscar a Gabriela. La gente en Chile salía a las calles a celebrar la noticia y en Brasil muchos fueron en el puerto a despedir a la gran poeta chilena, la pequeña niña del Valle del Elqui que finalmente se había convertido en reina. Alejandra Toro.